Muy bien, gracias a Dios. Si estaban orando, entonces continúen orando. Vamos a orar juntos. Padre Santo, gracias. Gracias por esta mañana. Y Señor, de verdad, queremos escuchar tu voz. Te pedimos, hables tú a nuestros corazones, Dios. Y abras nuestros ojos y nuestros corazones para poder entender, para poder ver las realidades espirituales y todo lo que tú eres. Gracias por esta mañana, nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos para honrarte y bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a continuar con este tema de sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Pedro está exhortando a la iglesia y está citando este versículo del Antiguo Testamento donde Dios le ordena a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y básicamente estamos estudiando este pasaje y tratando de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es la santidad en Dios y cómo Dios espera que nosotros seamos santos en conexión, en reflejo, en coordinación, ¿verdad?, con esa santidad suya. Y voy a comenzar con una serie de, digamos, especies de paradojas que encontramos en la Escritura. Es importante esta parte, espero alcancen más o menos a leer ahí. Lo importante, yo lo voy a ir leyendo y no vamos a leer todos esos versículos, los anoté ahí para que tengan la referencia. Recuerden que después Charlie nos hace favor de subir la presentación a la página web, al sitio web, para quien quiera tener la presentación, ahí puede ver el detalle de esta parte. Tenemos esta serie de paradojas en la Escritura, en donde por un lado nos dice la Biblia que ya no somos hijos de ira, sino somos hijos de Dios. Efesios 2:3, pero por otro lado debemos comportarnos como tales. Primera de Pedro 1:14-16. La Biblia nos dice que hemos muerto al pecado. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de personas que hemos nacido de nuevo por la gracia y el poder de Dios mediante su Espíritu, a quienes se nos ha otorgado la fe para creer en Cristo Jesús y su sacrificio de salvación, de sustitución, donde Él pagó por nuestros pecados. Así que los que hemos creído, hemos muerto al pecado, Romanos 6:11. Pero por otro lado dice que no debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, Romanos 6:13. También nos dice la Biblia que hemos sido hechos justos o justificados, 2 Corintios 5:21. Pero debemos seguir la justicia, debemos seguir la justicia. 1 Timoteo 6:11. Nos dice la Biblia, ya no vivimos según la carne, Romanos 8:9. Pero ya no debemos proveer para los deseos de la carne, Romanos 13:14. La Escritura dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, Romanos 7:23. La Biblia dice que soy una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Pero por otro lado, debo vestirme del nuevo hombre, creado según Dios, y despojarme del viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, Efesios 4:22. La Biblia dice que tengo la mente de Cristo. ¡Qué impresión! El creyente tiene la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, vemos las cosas como Cristo. Y sin embargo también nos dice que ya no debo andar como los incrédulos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:17-18. Dice la Biblia, ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Efesios 5:8. Pero también nos exhorta a que debemos andar como hijos de luz y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Dice la Biblia que somos más que vencedores, Romanos 8:37, pero también dice que debemos luchar hasta obtener la victoria, Filipenses 1:27. Somos ciudadanos del cielo, Filipenses 23:20. Pero debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:2. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, nos dice en Filipenses 2:6, y nos exhorta diciendo o nos hace entender y reconocer que no hemos llegado allá, que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Primera de Pedro 2:11. Dice Pablo en Filipenses 3:11, somos perfectos. Y tres versículos antes dijo, pero todavía no lo somos. Ya no somos pecadores. No puse ningún versículo ahí. ¿Por qué? No hay ningún versículo que diga que ya no somos pecadores. Sin embargo, quiero que piensen en esto. Estaba yo estudiando todo este tema y reflexionando sobre estas cosas, y es la impresión fuerte que tengo al estudiar esta parte de la Escritura, es que la Biblia se resiste a llamar a los creyentes pecadores. La Biblia se resiste a hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia usa mucho la palabra pecadores, impíos, inicuos, para describir al incrédulo, que no vive para Dios, que no cree en Dios, que no ha recibido una nueva naturaleza, que vive en sus propios caminos. Entonces, al utilizar tan fuertemente ese calificativo de inicuos, pecadores, incrédulos, etcétera, la Biblia como que se resiste a decir que los creyentes somos pecadores. Y sin embargo, pecamos. Dice en 1 Juan 1:8 que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? Y que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando decimos en algún momento que somos pecadores, lo único que estamos queriendo decir es, no estamos diciendo que somos pecadores como en la incredulidad, donde estábamos en tinieblas, éramos hijos de ira, la condenación estaba sobre nosotros. No estamos queriendo decir eso, lo único que estamos diciendo es, recuerden que todavía pecamos. Recordemos, seamos conscientes de que todavía somos capaces de pecar, todavía producimos pecado y no debemos negarlo, debemos reconocerlo, pero la Biblia siempre quiere, basados en la realidad, basados en la contundente realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa, quiere animarnos diciéndonos la realidad espiritual de que quien se ha convertido es una nueva criatura. Es una nueva creación, ahora es hijo de Dios, ya no es hijo de ira, es hijo de la luz, ¿verdad? Hemos pasado de muerte a vida, vamos a ir al cielo, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces la Escritura siempre está tratando de animarnos a levantar los ojos al cielo, a poner nuestros ojos en Jesucristo y a saber quiénes somos y qué somos en Cristo Jesús, para que sobre la base de una realidad contundente espiritual, luchemos y vivamos extendiéndonos hacia adelante, extendiéndonos hacia la victoria completa. Así que dice también la Biblia que somos santos, en 2 Corintios 1:1, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto diciendo a los santos, a los santificados, pero también dice que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. ¿Lo ven? ¿Ven estas especies de paradojas donde por un lado ya somos, pero por otro lado todavía no somos? Y lo que queremos entender hoy, mi objetivo para nosotros hoy es poder entender claramente a qué se refiere la Biblia cuando dice que ya somos santos, pero que todavía estamos siendo santificados. Una de los problemas que tenemos cuando encontramos este tipo de pasajes y versículos que parecen contradecirse en la Escritura es que muchas veces no tenemos las, diría un predicador, las categorías de pensamiento. De manera natural, yo no tengo la categoría de pensamiento para entender que soy salvo, o soy santo, quiero decir, pero estoy siendo santificado, que soy hijo de luz, pero que tengo que seguir en la luz, que soy más que victorioso, pero que tengo que luchar para obtener la victoria. Mi problema, nuestro problema es que no tenemos esas categorías y Dios quiere crear por medio de su palabra, el trabajo de su Espíritu en nosotros, ese tipo de categorías para entender a qué se refiere Dios cuando dice que somos, pero todavía no somos. Entonces, con la ayuda de Dios y de su palabra, queremos crecer en esto. Por un lado, entonces, ante la justicia de Dios, ante la vista de Dios, ya soy, pero por el otro lado, estoy siendo llevado, estoy en un proceso de, ¿sí? En otras palabras, si lo podemos entender de esta manera, desde el momento de la conversión, hay un expediente de tu vida, o vamos a decir, hay dos expedientes sobre tu vida y mi vida, sobre la vida de cada creyente. Un expediente en donde está registrado todo lo malo que hemos hecho, todas nuestras rebeldías, todas nuestras mentiras, todos nuestros malos pensamientos, nuestras codicias, nuestras ofensas, nuestra falta de amor a Dios, todo está escrito ahí, lo cual con ese solo expediente nos condenaría ante la justicia de Dios. Pero Dios, de una manera maravillosa, sobrenatural, milagrosa, en Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, recibió el castigo que merecían nuestros pecados y puso sobre el expediente de todas nuestras faltas y maldades un nuevo expediente. Y al abrir ese nuevo expediente encontramos una persona justa, perfecta, que ama a Dios con todo su corazón, que vive para honrar a Dios siempre, que jamás ha hecho mentira, que jamás ha ofendido a nadie, que jamás ha hecho maldad, etc. Y ese expediente que tiene el nombre de Leopoldo Hinojosa es lo que Cristo o Dios hizo en Cristo en mí y en cada uno de los creyentes. Es lo que Dios hizo en ti y ahora Dios tiene tu expediente nuevo en Cristo y toda esa perfección y esa justicia. Y por eso Dios nos puede llamar santos. Santos es una de las palabras preferidas de Pablo para referirse a los creyentes en sus cartas. En muchas ocasiones saluda a los creyentes hablando de los santos y envía ofrendas para los santos y da instrucciones para los santos y habla de la manera de vivir de los santos. Otra palabra relacionada que también utiliza Pablo es santificados, santos o santificados. Veamos aquí en 1 Corintios 1, 2 lo que dice Pablo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Judas 1, 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, en el pasaje de Hebreos 10:10, en donde la ocasión anterior me detuve un poco para explicar esto, la Reina Valera 60 lo dice de esta manera, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vean la versión de las Américas, Hebreos 10:10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. En estos casos, este verbo traducido santificados o hacer santos, en el original griego es lo que llamaríamos un tiempo presente perfecto. Y si alguno de ustedes se acuerda de sus clases de gramática, cuánto las amábamos, ¿verdad? El tiempo presente perfecto lo único que quiere decir es una acción que ya se ha concretado, que ya se ha completado. Estoy hablando ahorita en el presente, pero de algo que ya se terminó justo hasta antes de este momento o antes de este momento. Ya está terminada, ya está completada, y por eso estas otras dos versiones dicen: hemos sido santificados y nos hiciera ya santos. Esa es la idea, ya hemos sido hechos santos. Pero por otro lado, cuando vemos ahí mismo en Hebreos 10, cuatro versículos adelante, el versículo 14, el escritor de Hebreos, vean lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nada más que ahora no está utilizando el mismo verbo en griego. Si vemos otra traducción, y recuerden que muchas veces al querer estudiar con más cuidado y detalle algunos pasajes de la Biblia, si usas otras traducciones te pueden ayudar mucho para entender. Vean lo que dice la nueva versión internacional, mismo versículo, Hebreos 10, 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. En griego es otra palabra, es otro tiempo del verbo. Es el mismo verbo, pero en otro tiempo. Y si vemos en la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10, 14 dice: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces, en este caso, el verbo santificar es un presente continuo. La acción continúa. Dios sigue haciendo santos a los que, por otro lado, en el versículo 10 dijo que ya habíamos sido santificados. Y entonces debemos entender a qué se refiere. Somos santos, pero todavía no lo somos completamente. Somos santos, pero estamos en el proceso de ser santos. Las dos cosas son ciertas. La Biblia hace referencia muchas veces a estos dos conceptos. Por un lado, el haber sido hechos ya santos. Decía yo la vez pasada, recuerden que el origen de la palabra hebrea santo quiere decir, ¿se acuerdan? Apartar, ¿verdad? Cortar y apartar, cortar y apartar. Y en ese sentido Dios nos ha hecho santos. ¿Somos santos? ¿Cómo somos santos? ¿Cómo Dios nos ha hecho ya santos? En el sentido de presente perfecto, ya una acción consumada. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió, llegó un momento en que nos llamó, y en un tiempo pasado Jesucristo había pagado por nosotros en la cruz, y cuando Dios nos llama por medio de su Evangelio y su Santo Espíritu, nos convertimos, tenemos fe y nacemos de nuevo, y entonces Dios nos aparta para Él. Nos aparta para Él. ¿Se acuerdan cómo decía Jesús orando a Dios delante de sus discípulos? Ya no son del mundo, pero están en el mundo. Por medio de la salvación, Dios te ha hecho santo, te ha apartado del mundo, te ha reservado para Dios, te ha hecho de Él, exclusivo para Él, y en ese sentido, todo creyente, somos ya santos, hemos sido santificados. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Somos apartados para Él. ¿De acuerdo? Así que ahí estamos hablando, o la Biblia habla en ese sentido del concepto hecho santo como un estado o condición de haber sido apartado para Dios, haber sido hecho santo. Pero por otro lado, cuando habla de estar siendo santificados, está hablando de un proceso de santificación. ¿Alguien podrá quitarnos el estado o la condición a los creyentes de santidad? Nadie, jamás, jamás nadie en el universo. Dice Pablo, explicando otro concepto del amor, dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ¿verdad? Ya me cuatrapié todo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nadie nos podrá arrebatar, dice Jesús, de sus manos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna y nadie las arrebatará jamás de mis manos. El Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni de su mano ni de mi mano, la mano del Padre, la mano del Hijo. Nadie nos va a poder separar de ahí, nadie nos va a poder robar nuestra santidad porque hemos sido hechos santos. Pero por otro lado, estamos en el proceso de ser santificados. Y entonces la Escritura nos dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si vemos este versículo en la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. También lo tenemos, pero aquí dice que lo tememos. ¿Sí? Entonces, vean cómo la santificación, el proceso de santificación es algo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero donde nosotros estamos actuando también. La exhortación aquí es, procuren alcanzar esta completa santidad. Límpiense de toda contaminación para que perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Dios nos santifica y nosotros actuamos en santificación. ¿Sí? En un sentido entonces, ya somos santos, pero en otro sentido debemos perfeccionar o llevar a cabo esta completa santidad. Dice también en Hebreos 12:11, y aquellos, está hablando de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros papás terrenales. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participemos de su santidad. Dios nos está disciplinando y hace la comparación en un sentido como nuestros padres nos disciplinaban para corregirnos, para producir en nosotros una vida más correcta. Así Dios está trabajando en nosotros para que participemos de su santidad. Nos está disciplinando continuamente para que podamos llevar a una experiencia más plena la santidad de Dios que llevamos en nosotros. Entonces, lo que estamos queriendo hacer aquí es entender, ¿ok? Por un lado, Dios ya me apartó para Él, me hizo santo, pero por otro lado, Dios está trabajando en mi vida y me da instrucciones y exhortaciones como la que estamos estudiando en 1 de Pedro 14 al 16. Véanlo ahí en la pantalla o en sus Biblias. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y decíamos la vez pasada que esta orden de ser santos se basa en el hecho de que Dios es santo y debemos notar que es una cuestión de familia, les decía la vez pasada. Como hijos obedientes, dice el versículo, Dios es tu padre, Él es santo, tú eres su hijo, así que entonces tienes su ADN espiritual, también debes ser santo, también debes comportarte como santo. Naciste de nuevo en Cristo, fuiste regenerado, hecho una nueva criatura en Él, pues condúcete, vive, crece en el carácter de tu Padre, camina como Él, sé como Él, es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, es exactamente la manera como lo expresa Juan, también habíamos visto este versículo, vean en 1 Juan 3, versículos 9 y 10. Esta es la versión de las Américas. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, el ADN de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, aquel que ha recibido el ADN espiritual de Dios no vive practicando el pecado. Algo le estorba, decíamos, para pecar libremente. Y si tú vives entregado a la práctica del pecado y la injusticia, seguramente Dios no es tu Padre. Esto es lo que dice la Escritura, practicando el pecado. Ahora entonces, quiero que noten lo que estamos diciendo aquí de todo esto. No es una contradicción decir que soy santo porque he nacido de Dios, porque tengo el ADN espiritual de Dios, tengo esos genes espirituales de Dios, de mi Padre, pero mi Padre, Dios, me disciplina para hacerme santo. Se requieren las dos cosas. Las dos cosas son necesarias. Entonces, cada vez que ustedes lean en la Biblia, básicamente, del concepto de santidad o santificación, o está hablando de nuestro estado de haber sido hechos santos, ¿verdad? Presente perfecto, o está hablando del proceso en el cual estamos siendo santificados, presente continuo. El contexto nos lo va a indicar, el contexto te lo va a decir, y por eso no debemos confundirnos al ver las dos cosas. Ya eres, pero todavía no eres. Ya eres, pero Dios está haciendo el trabajo en tu vida para que seas. Lo que sí es indispensable entender aquí es que para que un hijo crezca en la plenitud del carácter de su padre, necesita las dos cosas, el ADN y la disciplina del padre. Para que podamos ser santos, necesitamos haber nacido de nuevo en Cristo y necesitamos la disciplina de Dios que nos está corrigiendo, transformando y haciendo santos. Ahora, este mandamiento de ser santos como Dios es santo, nos está diciendo entonces que debemos conformarnos a ese rasgo de familia que está escrito en nuestros genes espirituales, y también es una orden para someternos a toda la disciplina que el Padre está ejerciendo en nuestras vidas para hacernos santos como Él es santo. Pablo lo expresa también de esta manera en Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios ha hecho un nuevo hombre por medio de tu conversión, un nuevo polo, y me dice a mí Dios, vístete de ese nuevo hombre que Dios creó conforme a la semejanza de Dios, conforme a la santidad de Dios. Y es lo que te está diciendo a ti, creyente, hoy. Hay un nuevo hombre en el que has sido creado, ahora vístete de él. Desecha el hombre anterior que está viciado y vístete del nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado de su espíritu por medio de la conversión, nos hizo nuevas criaturas y en ese nuevo hombre debemos andar, debemos vestirnos de él. Y todo lo que Dios hace constantemente en nuestras vidas es para moldearnos conforme a ese nuevo hombre. Ahora llegamos a la parte central de lo que queremos entender hoy. Para que yo pueda ser santo, me va a ayudar mucho a entender qué es la santidad. Y si Dios me dice que yo sea santo como Él es santo, entonces la Biblia, Dios nos ha dejado mucho para aprender esa santidad de Dios, para entenderla de tal manera que podamos ser santos, podamos crecer en esa santidad. Cuando aplicamos el concepto de separación en Dios, Dios es santo, ¿se acuerdan la palabra hebrea, separación? Lo que queremos decir, lo que la Biblia quiere decir, y esto lo vemos en muchos versículos, y créanme que era imposible, yo creo que nos meteríamos aquí en un simposio de 3 semanas estudiando todo lo que la Biblia dice acerca de la santidad de Dios o enseña la santidad de Dios, y esto es un concentrado, un resumen, pero vean 2 ejemplos para que entendamos algo de la santidad de Dios, de ese Dios es santo, Dios es diferente, Dios es separado. Vean Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El concepto aquí es, ¿con quién me vas a comparar? ¿A quién me vas a hacer semejante? ¿Cómo puedes pensar que yo soy como cualquier otro ser? Dice Dios. Y cuando Moisés y Aarón tuvieron esta amarga experiencia, en aquella segunda ocasión narrada en la Escritura, en que no hubo agua y el pueblo murmuró, y Moisés fue a sacar agua de la roca, cuando Dios le había dicho que hablara a la roca para que diera su agua, Moisés fue y golpeó la roca dos veces. Y entonces Dios llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vengan para acá. Dice en Números 20:12, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo, a la tierra prometida. En otras palabras, tú actuaste como si cualquier israelita hubiera hablado, no como si Dios hubiera hablado. Actuaste como si cualquier egipcio hubiera hablado y te hubiera dado una orden. Pero fui yo, dice Dios, el que te dio la orden. Tú no me santificaste, no me presentaste santo ante el pueblo, me trataste como cualquiera. Entonces, si ven en este tipo de versículos, y encontramos muchos en la Escritura que nos apuntan en esta dirección, la idea es que Dios es un ser único. Su santidad quiere decir que es un ser único, diferente, en una clase aparte, trascendente, divino, supremo. Y así tratamos de entender que Dios es tan diferente de todo lo demás, tan por encima de todo lo demás, tan distinto de todo lo que no es Dios, que utilizamos palabras que luego tenemos que describir con muchas otras palabras, como diciendo Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, Dios es infinito, nadie lo puede abarcar, Dios es autoexistente, no necesita de nadie, no depende de nada ni de nadie para existir, Dios es autosuficiente, es decir, hubo un tiempo en que no había nada, solamente Dios, y todo lo que hay existe porque Él habló para que existiera, porque Él quiso que existiera. Entonces Dios no depende de nadie ni de nada. Está completo, pleno, perfecto, inmutable. Y todo lo que existe depende de Él como creador. Además, los creyentes sabemos que esa autoexistencia de Dios es tres en uno. Trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres, antes de que hubiera otra cosa creada o algo creado, estaban en perfecta armonía, en un perfecto amor, completos en sí mismos, llenos, plenos. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver cuando los ángeles dicen, santo, 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 están proclamando que Dios es este tipo de cosas. Es único, es apartado de todo lo demás, en una clase por sí mismo, autoexistente, autosuficiente, eterno, infinito, todopoderoso. Algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de estudiar ese precioso estudio de los atributos de Dios pueden recordar, y los que no lo han estudiado podemos abrir nuevos estudios para estudiarlo. Este tipo de atributos, de definiciones, de palabras para entender algo de lo que Dios es cuando la Biblia dice santo, santo, santo. Pero la Biblia no solamente se refiere a la santidad de Dios en el sentido de lo que ya describimos. Y este concepto que vamos a ver ahora es maravilloso. No solamente Dios es único y trascendente, sino que también Dios es santo en su carácter moral. Dios es santo también en el sentido de ser moralmente puro, justo, honesto, bueno. Su santidad incluye perfección moral. ¿Saben cómo podemos ayudarnos a entender esto? Antes de que Dios creara, cuando solamente Dios existía, ¿a qué código moral podía sujetarse para decir estoy haciendo bien, soy bueno? ¿Había algún código moral? ¿Alguien había escrito algo? No había nada. De manera que no había nada fuera de Dios que pudiera definir lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es justo. Esto surgió de Dios, del interior de Dios, de la esencia de Dios, surgió. Y hasta después de que creó el universo y creó al ser humano, y ya en los tiempos de Moisés dio una ley, por ejemplo, los 10 mandamientos que conocemos, y Dios, antes de eso, simplemente Él es la definición de lo bueno y de lo correcto. Entonces, el aspecto moral de su santidad tiene que provenir de dentro de su ser, de su esencia divina. En palabras de John Piper, todos los pensamientos de Dios, todas las emociones, todas sus emociones y todas sus acciones están en perfecta y completa armonía con el infinito valor de su plenitud trascendente. Fíjense, esto es, ojalá Dios nos ayude aquí para entender la maravillosa esencia de la santidad de Dios. No solamente es Dios todo lo que hemos comentado aquí, sino que todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios siente y todas las formas en las que Dios actúa están en perfecta y completa armonía con su valor y su plenitud única y trascendente. ¿Lo ven? ¿Más o menos? Dios es único, es como un poco como, a ver, por partes. Dios es único, aparte, supremo, distinto, autoexistente, autosuficiente, eterno, pleno, completo, perfecto. Ese es el componente central de su santidad. Pero además, como un ser completo, único y perfecto, Él tiene valor absoluto por sí mismo. Todas los demás seres derivamos nuestro valor de alguien más, de Dios, pero Él es valioso en sí mismo. Y ahora, todo lo que siente, todo lo que piensa y todo lo que hace representa, expresa perfectamente y está en perfecta armonía con su infinito valor trascendente. Si me están entendiendo, pues, Dios jamás va a hacer algo que no esté en completa armonía con su esencia divina. Él es justo y perfecto, Él es recto, Él vale por sí mismo. Y jamás Dios piensa o hace o siente nada que no esté en perfecta armonía y que no exprese esa perfección, esa santidad suya. Eso es maravilloso, porque tú puedes confiar completamente en Dios, completamente. Jamás Dios va a hacer algo equivocado. Dios no puede hacerlo. Su esencia, su santidad se expresa en pensamientos y sentimientos y acciones siempre correctas, siempre justas, siempre honestas. Vayan por favor en sus Biblias a Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. No lo traigo aquí. Hoy en la mañana Dios trajo a mi mente ese versículo. Deuteronomio 32, versículo 4. Es otro de esos versículos que nos apuntan en esa dirección. Dice, si bien lo he memorizado, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Qué más dice? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, Dios de verdad, ¿qué? Y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, ¿Se fijan? Es brevemente, muy brevemente, con esas palabras tan breves, y yo he tenido que explicar tanta cosa, ¿verdad? Y decir tanta cosa, pero con esas breves palabras nos está diciendo, Él es y Él actúa como Él es, siempre, por la eternidad. Por eso Dios jamás te va a mentir. Por eso Dios jamás va a hacer nada inicuo o injusto o equivocado o deshonesto. Siempre se va a reflejar su santidad en sus obras santas, en su forma de actuar y de pensar y de sentir. Es esa santidad la cual, por medio de su trabajo constante y disciplina en nuestras vidas, quiere producir en nosotros, nos quiere llevar a participar, ¿sí? Ahora, obviamente tenemos que entender en qué dimensión de su santidad. No nos está diciendo que seamos santos en el sentido de ser autoexistentes o autosuficientes, ese no es el sentido. No nos está diciendo que seamos santos en el sentido de tener valor por nosotros mismos, porque no lo tenemos como Él lo tiene por sí mismo. Pero hay una parte en la que sí nos está diciendo que seamos santos como Él es santo. Nos está diciendo que nuestra vida debe reflejar, es decir, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones deben estar en perfecta armonía, debe ser un perfecto reflejo de la santidad de Dios. Tu vida y mi vida deben reflejar y estar en perfecta armonía con la santidad absoluta de Dios. Porque todo lo que Él hace, piensa y actúa, o siente, está en conformidad a lo que Él es. Y nos está haciendo santos en ese sentido. ¿Sí me van siguiendo? Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Yo quiero eso para mi vida y para la vida de ustedes. Yo quiero eso para cada una de las personas en esta iglesia y todas las demás personas que podamos atraer hacia Dios. Que nuestra vida sea un reflejo y una perfecta armonía de la santidad y de la manera santa de ser de Dios. Y fíjense en algo precioso. Si la belleza de la santidad, porque la santidad es bella, la santidad de Dios es bella, y Dios quiere que nosotros apreciemos la santidad y veamos la belleza de la santidad. Y si la belleza de la santidad es la conformidad, la armonía de todos los aspectos de tu vida interior y exterior con el infinito valor de la plenitud trascendente de Dios, entonces, pecado es todo aquello que no se conforma a su santidad. Malo, la definición de malo, es todo aquello que no se conforma a la santidad de Dios. ¿Quieres saber qué es malo o qué es pecado en tu vida y en la Biblia no está detallado así explícitamente? Pídele a Dios que te ayude a entender si eso que estás pensando hacer o que acabas de hacer está en conformidad a la absoluta santidad de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios planeó que el mundo un día fuera lleno de toda la belleza de la santidad. ¿Se acuerdan de esos versículos maravillosos de Romanos 8:28? Muchos de ustedes lo han memorizado, pero aquí están por si no se los han memorizado. Aquí están si salen. Ya salió. Romanos 8, 28 y 29. Vean esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, sabemos que a los que han sido llamados por Dios a convertirse, a ser hechos nuevas criaturas, y amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué bien? ¿Cuál es el bien hacia el cual Dios nos está llevando por medio de todas las cosas difíciles, duras, buenas, que parecen malas, etcétera. Dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todo lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida como creyentes es para conformarnos a la santidad de su Hijo Jesucristo. Porque Él tiene planeado que en un futuro esta tierra esté llena de la belleza de la santidad. Llena. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Acuérdense que el cielo es temporal. La estancia de cualquier creyente que muera en esta época, en el cielo es temporal. ¿Cuál es el plan de Dios para la eternidad? Nuevos cielos y nueva tierra. Y esa tierra, esos nuevos cielos, ese nuevo universo, Dios planeó que estuviera llena de la belleza de la santidad. ¿Cuál? Su santidad. Y la nuestra, la tuya, que reflejes de una manera perfecta, que seas una perfecta, estés en perfecta armonía con su santidad. Eso va a ser la eternidad con Él. Yo no sé si esto los entusiasma, pero trata de imaginar un mundo lleno de personas creadas y recreadas a la imagen y semejanza de la santidad de Dios. ¿Qué experimentan cuando escuchan que dos jovencitas en el Distrito Federal o en cualquier otro lugar fueron secuestradas hace semanas y no se sabe de ellas? ¿Qué experimenta tu corazón y tu mente cuando escuchas de un niño o una niña o una jovencita que fue violada y torturada? ¿Qué sientes? ¿No es detestable? ¿No experimentas una indignación y un dolor? ¿Qué experimentas cuando te enteras que secuestraron a tu tío y luego a tu primo y lo asesinaron? Y antes de eso, mandaron la oreja. ¿Qué experimentas cuando escuchamos ese tipo de noticias? ¿Qué experimentas cuando, como fruto de tu egoísmo, le hablas de una manera áspera e inconveniente a tu esposa? ¿O alguna de las mujeres le habla de una manera irrespetuosa a su esposo? ¿Qué experimentas? Es horrible. Nuestra naturaleza pecaminosa es horrible. Este mundo es horrible. Lo hemos hecho un lugar deprimente. Y si tenemos muchas buenas noticias, más que malas, gracias a Dios, pero cada vez que vemos el pecado en nuestra vida y en la vida de los demás, y el pecado manifestado en las noticias, decimos, ¿por qué es este mundo así? Un día ya no va a ser así. Un día va a estar lleno de la belleza, de la santidad de Dios, y tú vas a ser parte. Si eres un creyente, vas a ser parte de esa belleza de la santidad. Dios, su santidad se va a reflejar en tu vida y vas a estar en perfecta armonía reflejando toda esa santidad de Él. Un mundo maravilloso. No más pecado, no más violencia, no más robos, no más suicidios, no más accidentes, no más secuestros, no más violaciones, no más infidelidad, no más problemas matrimoniales, no más problemas entre padres e hijos, no más la completa belleza de la santidad. Dios te dice hoy, tú eres santo, pero como hijo obediente, no te conformes a los deseos engañosos, sino sé santo como tu Padre es santo. Entrégate a Él. Pon toda tu vida en Él, pon tu confianza en Él. No le reserves nada. Cree lo que Él está diciendo en su palabra. Permite que Él cautive tu corazón y tu mente con lo que Él planea hacer y va a llevar a cabo, porque lo está haciendo en tu vida. Entonces, eso es lo que Él va a hacer. Lo planeó y lo va a hacer. Jesús va a regresar y Jesús va a reinar. Y va a reinar con cielos nuevos, tierra nueva y creyentes, pecadores, arrepentidos, regenerados, creados o recreados según la santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y si tú hoy que estás aquí no te has convertido y no has sido hecho santo en el sentido de apartado para Dios y no estás viendo a Dios trabajar en tu vida y disciplinar tu vida para santificarte, no te resistas más. Entrégale tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Abre tu corazón y tu vida a Él. Esto no es juego. La diferencia es el infierno o esa vida de la cual Dios nos habla aquí en la eternidad, reflejando la belleza de la santidad de Dios. Entrégale tu vida. Cree con todo tu corazón que Él pagó en la cruz, en tu lugar, y pídele que te cambie y que te salve, que te haga santo y que siga trabajando en tu vida para hacerte santo. Vamos a orar. Señor, no es sencillo acabar de entender tu santidad. Pero por lo que podemos ver en tu palabra, no solamente eres único, pleno, completo, valioso en ti mismo, autosuficiente, todopoderoso, infinito, eterno, sino también todo lo que tú haces, y todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes está en completa armonía con tu esencia santa. Necesitamos tu santidad, Señor. Te pedimos que nos hagas santos. Te damos gracias por habernos hecho santos a los que hemos creído en ti. Pero te pedimos y te suplicamos que sigas haciendo tu trabajo maravilloso en nuestra vida y nos disciplines y nos conformes a tu santidad. Es horrible cometer pecado. Es horrible hacer cosas que no se conforman a tu santidad. Ayúdanos para no practicar el pecado. Haznos crecer en la confianza de lo que tú eres en nosotros y lo que tú ya has hecho de nosotros para que tu santidad se vaya desarrollando y completando y perfeccionando y reflejando nuestra vida, Señor. Hazlo, Dios, en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón.